Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication.
Buenas noches, un nuevo encuentro con el país y los escritores. Siempre digo la noche de Buenos Aires, bueno, las 23 es entrada ya a la noche. Estamos en otoño, disfrutando del otoño, después de un verano cálido, un verano extendido, como se diría ahora, ¿no? Con muchos días en marzo de calor. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy lindo. Vamos a estar con un querido amigo que acaba de publicar Atrévete a vivir en plenitud, el doctor Antonio Las Heras, cuyo tapa fue plebiscitada en las redes sociales, y bueno, yo voté por esta, así que me siento muy contento. Y esto me hace acordar, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Edgardo, muy buenas noches.
Me hace acordar una charla en Recoleta con el querido José Donoso, cuando me, epa, me lee
son palabras mayores.
Me lee el final de La Desesperanza,
sí,
y me dice, tengo estos dos finales, ¿cuál pondrías? Y yo le digo, yo pondría este. Al año siguiente viene para la feria y me dice, lee el final.
El que vos habías elegido.
El que, no, el que yo le había sugerido.
Bueno, por eso que
más atrevido elegido. Yo todavía.
Pero está bien. La vida es para los que se la llevan por delante, para los atrevidos, pero en este caso en particular, esto que vos señalaste, de que yo le mandé a colegas, a profesionales del campo de la escritura y del editorial, teníamos dos tapas distintas para este nuevo libro mío, Atrévete a vivir en plenitud. Y qué mejor que hacer el plebiscito con los que están en la materia, con los que conocen. Y ganó por amplio margen esta tapa, que también es la que a mí me gustaba, pero hay veces que hay que aprender a poner distancia. Entonces, qué mejor que los colegas decidan sobre algo que por ahí uno subjetivamente se esté equivocando.
No, muy buena tapa, muy buena tapa. Tus libros en general tienen muy buenas tapas.
Pero hay un motivo por el cual trabajamos tanto las tapas, lo mismo que el título. Porque yo como autor, desde la tapa misma y desde el título, busco transmitir algo. Algo que el lector, el presunto lector, al ver la tapa, el título, diga, este libro me está hablando, me llama. Ahora lo agarro, veo el índice, leo un poquito aquí y allá. Pero tiene que transmitir desde el título y la tapa. Fíjate que con el título, hablando con los editores en su momento, me decían, pero atrévete a vivir en plenitud. Antonio, esto es un poco agresivo. ¿No sería mejor? Sepa cómo vivir en plenitud. Aprenda. Le digo, pero si yo titulo Sepa vivir en plenitud, aprenda, yo no le estoy transmitiendo lo que el libro en síntesis va a decir, que es que vivir en plenitud es una cosa que solo pueden hacer los que se atreven. Y los que se atreven, me adelanto a cualquier oyente que ahora nos esté enviando mensajes, atreverse no es arriesgarse innecesariamente, no es tener conductas suicidas, todo lo contrario. Atreverse es algo que surge de poner en plenitud dos aspectos que son, Edgardo, absolutamente humanos. No los tiene ninguna otra especie que hay en la Tierra, ni animal, ni vegetal, ni pluricelular, ni monocelular. Solo el ser humano tiene, primero, libre albedrío. Lamentablemente estamos en una etapa de la humanidad donde muchos humanos se han olvidado que tienen libre albedrío. ¿Qué significa? La capacidad de tomar decisiones, de decir, sí, me están estimulando, llegan estímulos externos que me dicen que yo debiera ir para ahí, que es muy lindo ir para ahí, que me gusta, me tiene que gustar ir para ahí, pero yo he decidido ir para otro lado. La decisión que viene del libre albedrío, y a partir de ese libre albedrío donde yo decido cuál es el camino que voy a recorrer en mi vida, la otra cosa maravillosa que tenemos los humanos, que es el pensamiento racional, que yo lo amplié a estos cinco conceptos. Pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Racional, ya nuestras abuelas nos enseñaban esto cuando decían las decisiones se toman con la cabeza fría. Las decisiones se toman con la cabeza fría significan no ponga las emociones, los sentimientos. Entonces yo, nuestras abuelas vivieron en una época donde las heladeras a lo sumo tenían arriba un congelador, pero no un freezer. Entonces como nosotros
venimos... O eran a querosén.
O eran a querosén, por supuesto. llegué a conocer en la casa de mi abuela la heladera que enfriaba porque venía dos veces por semana, tres... El vendedor de hielo compraba una barra de hielo, la ponía entre la heladera y por eso helaba la heladera.
Arriba se ponía la barra de hielo, claro.
Exactamente.
En mi casa había una.
Bien. Ahora.
Preciosas. De sí. Madera, con unos herrajes bárbaros.
Claro. Porque además estaban hechas, otra cuestión que tiene que ver con lo que hablamos, estaba hecho para que durara toda la vida. Vos vas a recordar, hombre de radio desde niñito igual que yo, una publicidad que se pasaba entre los radioteatros que escuchaban nuestras madres, había una publicidad que decía: heladeras Turena duran la vida entera. Hoy nada se hace para que dure la vida entera. Al contrario, vos estás comprando un artefacto y ya sabés que mañana está saliendo otro que lo supera. Pero vuelvo a lo de recién, entonces. Las decisiones tomarlas con la cabeza fría, y yo agregué, y con el corazón en el freezer. Ya que nosotros somos la época del freezer, las decisiones tomadas con emoción, con pasión, mira, terminan siempre mal. La emoción, la pasión te puede dar la fuerza para ir a tomar la decisión. Pero una vez que tomaste la decisión, el pensamiento tiene que ser la cabeza fría, el corazón en el freezer. Pensamiento racional. Es decir, voy a tomar en cuenta todo lo que conozco del tema. Si me tengo que asesorar, veré de asesorarme con quienes realmente estén informados sobre lo que yo necesito. Pensamiento racional, reflexivo. Porque una vez que tengo toda esa racionalidad, tengo que reflexionar sobre esto. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Positivo. Porque hasta la cosa más negativa tiene el aspecto positivo que yo tengo que sacar. La mayoría de la gente no consigue atreverse a vivir en plenitud, como la tapa de el nombre de mi libro, porque en lugar de extraer el aspecto positivo, que como digo, hasta lo más negativo tiene, se quedan generando control mental negativo en base al aspecto negativo de la cuestión. Pero mira, me pasa a mí, pero si yo me hubiera dado cuenta, pero qué desgracia la mía. Todo eso es control mental, pero negativo. Me enojo, yo lo exagero siempre y digo, me enojo, entonces voy y pateo la puerta. Grito, insulto. 10 minutos haciendo eso. ¿El problema se resolvió? No. Pero ahora yo tengo que arreglar una puerta que pateé, tengo que ir al traumatólogo porque me duele el dedo gordo del pie, a los que insulté, agredí, tengo que ir a pedirle disculpas, comprendan, yo estaba en un mal momento. Entonces tenés que rescatar el aspecto positivo. Bueno, a ver cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Requiere el cuarto punto, creatividad. Algo que también solo los seres humanos tenemos. Solo los seres humanos tenemos, porque el animal es instintivo, responde a su instinto. Algunos animales superiores, como los primates, algún índice de creatividad tienen, pero es mínimo, no pueden cambiar su vida. Nosotros sí. Y después digo proactivo. ¿Qué significa proactivo? Significa que yo tengo que ponerme manos a la obra para lograr el objetivo que me he fijado. Hay un capítulo en particular en el libro donde hablo, el libro está sacado con capítulos de 3 carillas como máximo, en base a las preguntas que me han hecho la gente en las conferencias, en los talleres. Bien, una cuestión muy reiterada es, si yo tengo claro lo que busco, pero voy a esperar que se den las condiciones. ¿Qué significa voy a esperar que se den las condiciones? ¿Bajará un extraterrestre que me traerá las condiciones? ¿Algún ser divino me hará el milagro? No, proactivamente yo me tengo que poner en campaña y en movimiento para lograr el cambio que estoy necesitando. Cuando decimos esto, yo ya sé que alguien me va a decir, pero ¿y yo solo qué puedo hacer? Bueno, si me pregunta solo qué puede hacer, yo le voy a decir que lo primero que puede hacer es empezar a leer historia de la humanidad. Porque si hemos salido de la caverna y de la gruta y hemos llegado a donde ha llegado el desarrollo científico, tecnológico, intelectual, etcétera, humano, es porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre hubo una persona que dijo, esto se puede hacer de otra manera, esto hay que hacerlo de otra manera. Pongámonos a hacer esto de otra forma. Y gracias a los que innovan, a los creadores, en cualquier orden, filosófico, intelectual, científico, cultural, poético, tecnológico, lo que les guste, el ejemplo que quieran tomar, una persona dijo, esto se puede hacer de otra manera y yo lo voy a demostrar. Todas las revoluciones de la historia de la humanidad comenzaron con una sola persona que dijo, esto se puede hacer distinto. Entonces, no subestimarse. Uh-huh. Uno solo, con una decisión, primero se puede cambiar a sí mismo. Y en la historia de la humanidad, hasta podés cambiar el mundo.
Vos sabés que a partir de muchas charlas que hemos tenido nosotros, esto de dar la batalla, sí, en momentos hablamos en el programa anterior con Lidia Vicinguerra a propósito de lo difícil, del momento difícil de la Argentina, del mundo en general, ¿no? Porque hay una crisis mundial, pero Argentina la sufre más por la estructura que tiene, porque Argentina es un país que está alejado de las grandes capitales por políticas que ha implementado en su momento. No quiero hablar mucho de política, pero digo, uno tiene que emprender en una tarea vinculada a la cultura, como es el periodismo, los libros, como es la música, tiene que estar dando pelea todos los días como para seguir adelante. Y yo me puse, me acordé de tres palabritas que me parece que son mi lema para trabajar: mente, concentración y disciplina.
Sí, yo te agregaría perseverancia.
Y disciplina.
Lógico, pero hay que replantearse ese concepto de qué tiempo difícil que nos toca vivir. Acá que estamos en este programa de la Sociedad Argentina de Escritores y que el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Vaccaro, es uno de los más notables biógrafos de Jorge Luis Borges, voy a traer una anécdota de Borges. Esto ocurre en los años 70 en la ciudad de Buenos Aires. Borges ya estaba ciego, estaba sentado sostenido en su bastón, y el periodista le dice: Borges, ¿se ha dado cuenta los tiempos difíciles que nos tocan vivir? Esto dicho hace 50 años.
Claro.
Entonces Borges agarra el bastón, lo golpea un poco y dice: sí, tiene usted razón, nos han tocado vivir tiempos difíciles. Y hace una pausa irónica y artera. Entonces el periodista entiende que Borges terminó de contestar, que le dio la razón y quiere hacer la segunda pregunta. Entonces Borges levanta la voz y dice: no, déjeme contestarle porque yo no he terminado de hablar. Ah, sí, Borges, hable. Lo que yo le estoy diciendo es que usted tiene razón. Nos han tocado vivir tiempos difíciles como a todas las personas en todos los tiempos. Hay que analizar muy bien a qué le llamo tiempos difíciles. Entrevistas que me hacían y que dieron lugar a capítulos de este libro en radio durante la pandemia, y lo que yo escuchaba continuamente es: pero doctor Las Heras, ¿qué le puede recomendar a la gente para que esté mejor? Porque mire lo que nos ha ocurrido, la desgracia de la pandemia. Yo le decía: mire, la desgracia de la pandemia, sí, pero yo tengo la impresión de que si estuviéramos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, eso sí sería una verdadera desgracia. Usted se acostaría todos los días pensando si van a tocar el timbre para llevarse a sus hijos varones a la guerra, a sus hijas mujeres para que hagan de enfermeras o manejen la ambulancia. Usted se va a acostar toda la noche no sabiendo si esa noche caen unas bombas, le destruyen su casa y lo descuartizan a usted. Entonces hay que tener mucho criterio para decir qué es difícil. La vida es simple. Lo que no es, no es fácil y no es gratis. Cuando yo digo que no es gratis, no hablo de dinero. El dinero se consigue. Gratis, no es gratis, no es gratis significa que siempre hay un costo, siempre hay un costo. El costo puede ser de mi salud, puede ser del tiempo. Fíjate otro tema del que hablo muy seguido y está en otro capítulo del libro, el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo desperdicia uno por día? Desperdicia significa que estuve haciendo cosas que si yo hubiera tenido tiempo para reflexionar, decía, esto no me interesa, esto no me conviene. Y fíjate qué cosa el tiempo. Hasta el multimillonario, el bimillonario más grande que haya en este momento en el mundo, sea Bill Gates, Elon Musk, el que sea, toda su fortuna, toda su fortuna, no le sirve para comprar un segundo de tiempo.
No.
El tiempo que perdiste, lo perdiste. No lo podés ganar más. Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta es en qué invertís tu tiempo. A ver si esto de decir qué vida difícil, cuántos problemas, a ver si esta queja que surge del psiquismo infantil, porque quejarse sin encontrar solución. Sí, viejo refrán, si tiene solución, ¿de qué te quejas? Si no tiene solución, ¿de qué te quejas? Lo importante es tener clara la mirada. Los marinos de la época de los barcos a vela decían, no hay viento conveniente y adecuado para el capitán del barco que no sabe a dónde va. En la vida pasa lo mismo. Cada uno de nosotros tiene que tener claro lo que decía San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de la cual el Papa Francisco, con quien estuviste vos varias veces, forma parte. El fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, decía, con contestarse dos preguntas la persona ya está en el camino. ¿Y cuáles son las dos preguntas? ¿A dónde voy y para qué voy? Yo me doy cuenta que la primera pregunta más o menos la gente la contesta. Pero cuando le digo, ¿pero para qué va usted para ahí? Bueno, porque he pensado, porque me parece. No, usted no puede tener dudas. Usted es el capitán del barco de su propia vida. Usted no puede decir, me parece que hago bien en ir para ahí. Va a venir una tormenta y le va a hundir el barco. Y el barco ahí es tu vida. Entonces, por eso, esta idea de vivir en plenitud, de atrévete a vivir en plenitud, tiene que ver con, mire, usted va, atreverse significa tener claro a dónde va, para qué va, y todo esto es simple. No es difícil, es simple, pero requiere un proceso. Y este proceso, ¿cuánto tiempo?
O sea,
tiempo?
Vos, tú nos haces un planteo que no hay época difícil.
Si yo me digo a mí mismo que este momento es difícil, es difícil. Si yo digo, no, mirá, me parece que estamos viviendo como todos los humanos en todos los tiempos, cosas que
resuelven. Está muy bien lo que planteas, ¿eh? Porque está en uno que no sea difícil el tiempo.
Antes de la pandemia, me contratan para ir a la Feria del Libro de Tandil, que me atendieron muy bien, dicho sea de paso, a dar una conferencia sobre estos temas. Y al terminar, después los aplausos, contestar las preguntas, todo, se me acerca un señor muy mayor, tendría más de 80 años. Me dice, doctor Lacera, yo no quise molestar, pero esta es la pregunta que yo le quiero hacer. ¿Cuándo será el día que yo me pueda levantar, no haya problemas, dificultades, que yo pueda estar tranquilo? Y yo le dije, mire, tengo la respuesta, ya se la doy. Ah, qué bueno, sí. Mire, usted se va a dar cuenta enseguida, porque alrededor de usted la gente va a estar hablando bien, diciendo que usted era una buena persona, pero en pasado. Usted va a estar acostado, así en forma horizontal, en un objeto que se llama ataúd. Claro, cuando usted desencarna, usted ahí no tiene más problemas humanos, todo pasa a otro plano. Ahora, me dio tristeza, por eso le hice esa humorada irónica un poco cruel, pero honesta. No puede ser que gente que ya tiene experiencia en la vida esté creyendo la ilusión de que uno puede vivir sin problemas. Todos los seres humanos tenemos problemas. Cada mañana usted se levanta y dice, ¿qué dificultades, qué problemas, qué imprevisto voy a tener que resolver hoy? Bienvenido, significa que se levanta y está vivo todavía en este plano.
Un día más.
Un día más. ¿Y un día más para qué? ¿Por qué para resolver dificultades?
Y que no es poco un día más, ¿no?
Además, ¿de qué es dueño uno? Uno es dueño, realmente dueño, del resto de su vida. Lo que pasó ya pasó, es historia, te puede servir como experiencia, pero lo que vos podés modificar es de aquí para adelante. Eso nos lleva a otro punto que dediqué un par de capítulos. Esta ilusión, este engaño de la conciencia de que hay un destino, de que uno nace con un destino, una cifra prefijada. Y ahí yo repito una frase de Stephen Hawking, el famoso físico que desencarnó hace unos años, que vivía en silla de ruedas, que se comunicaba a través de una computadora, una mente brillantísima. Muy irónico, un sabio, pero muy irónico. Y él dice algo sobre destino que yo siempre repito. Dice Stephen Hawking, ¿qué cosa rara esta del destino? Hasta los más convencidos en la existencia del destino, cuando llegan a la esquina, antes de cruzar la calle, miran si el semáforo está en verde o en rojo. Si vos estás convencido del destino, te quedas sentado ahí, no te muevas, el destino va a ocurrir. Lo que pasa es que cualquiera en su sano juicio se da cuenta que el destino es el resultado de mi historia más las cosas que yo haga hoy.
Estamos charlando con Antonio Las Heras, su nuevo libro, Atrévete a vivir en plenitud. Me gusta la contratapa, donde dice: el nuevo libro de Antonio Las Heras es una guía práctica y accesible que te llevará a descubrir los métodos y técnicas que necesitas para vivir una vida plena y armónica.
Sí.
A través de una prosa clara te invita a explorar los secretos de una existencia vital y te brinda las herramientas necesarias para concretar tus deseos positivos de vida. Muy interesante, muy interesante.
Y fíjate que dice una vida plena y armónica, no dice equilibrada. Yo escucho a tanta gente decir, bueno, vivir de una manera equilibrada. Equilibrio viene del latín equilibrium. Los que nos hemos metido, yo soy bachiller en físico-matemáticas, conocemos que el equilibrio es el estado más inestable que hay. Pero a su vez, cuando algo está equilibrado, significa que está sin movimiento. Entonces, ¿qué es esto de pedir equilibrio? O sea, no moverse. No vivo. No pasa nada nuevo. No hay diferencias. Cada día es el mismo. Y además, vuelvo a insistir, es el estado más inestable que hay. Entonces tengo que estar haciendo todo un esfuerzo, no para avanzar, sino para quedar en equilibrio. Equilibrium, nada en, viene del latín. Equilibrium, nada en demasía. No, armonía. Nosotros proponemos la armonía porque armonía es movimiento permanente que te hace crecer, que te hace levantar la vista y ver allá otro horizonte. Oye, ¿por qué no vamos para allá? A explorar, a ver qué hay. Eso es la vida.
Antonio Las Heras en El País y los Escritores. Vamos a hacer la primera pausa y en instantes seguimos charlando de Atrévete a vivir en plenitud, el último trabajo publicado del doctor Antonio Las Heras. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
El País y los Escritores cumplió 350 capítulos. 300 escritores, poetas, artistas, músicos y protagonistas de la cultura pasaron por este ciclo. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conduce Edgardo Miller.
Compartimos en Cultura la Radio, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, hoy con un invitado muy especial. Después de Breglearia, creo que Antonio Laceras es el amigo que más veces reporté. Estás
qué ahí, honor, qué honor.
Está cerca, un recuerdo para el gran Breglearia, ¿no? Conociste a Breglearia.
Sí, es más, hasta aquí estuvimos, en este estudio.
Claro, claro. Poeta también.
Sí, también.
Poeta.
Claro, sí. Pero sobre todo, ¿ves? Hay gente que puede ser un muy buen intelectual, un científico, un académico, pero algunas personas tienen otra cosa más, sabiduría. Breglearia tenía sabiduría, entendía la vida, y esa es la sabiduría. Es la persona que te puede transmitir el cómo se hace para ir hacia adelante en la vida. Aceptando además otra cosa importante, que es que avanzar, estar en plenitud, en armonía, incluye equivocarse, incluye caerse y levantarse. Yo en algún lugar digo, ¿qué diferencia a un exitoso de un fracasado? Muy poquito. El exitoso se cayó 90 veces, se levantó 91. El fracasado se cayó 90 veces, se levantó 89. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso, la perseverancia. El mismo tema, que también le dedico un capítulo, este de la suerte. Digo, ¿existe la buena o la mala suerte? No, esos son engaños de la conciencia. La suerte favorece a la mente del que está preparado. La suerte llama a la puerta del que está preparado. Henry Ford tenía una frase interesante sobre la suerte. Henry Ford decía, sí, yo estoy convencido que la suerte existe, a mí me pasa. Es más, más me esfuerzo, más trabajo, más hago, más suerte tengo. Más me esfuerzo, más trabajo. Es con eso lo que quería decir, muchacha, no son un golpe de suerte.
Un tipo genial, Henry Ford.
¿Qué te parece?
Una mente brillante también.
Brillante, claro. Por eso sí, citamos sí. A esta gente.
Hay un muy buen documental que hizo National Geographic, que yo lo vi, con toda la historia de cómo funda la fábrica, impresionante lo que hace.
Pero tiene que ver con lo que venimos hablando. Alguien que en un momento, él dijo, armar estos aparatos se puede hacer de otra manera, más rápido, menos costoso, más eficaz, bueno, la línea de montaje. Hizo lo que estamos proponiendo, libre albedrío, pensamiento positivo, reflexivo, creativo, racional, proactivo, ya está.
Y además fabricó un auto popular que sacó a mucha gente de la inercia, claro, le dio movimiento, porque obviamente los autos que existían, que eran muy caros para la gente, él hizo un modelo muy popular, como el Forte, que invadió las calles y se vendían como más o menos alpargatas en Argentina.
Por supuesto, y es un buen ejemplo. Ahora,
un talento el tipo.
También hay que tener en cuenta que nosotros, ya que hablamos de la dificultad, todo es... la sabiduría de nuestras abuelas era tan buena. Todo, mirá la sabiduría que hay que sintetiza todo lo que estamos hablando. ¿No escuchaste de chico el refrán "todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira"?
Ajá.
Vos decís frente a la misma cuestión, yo puedo, podés. Le va a encontrar la vuelta. Vas a tener que ser perseverante, me caigo y me levanto, etc. Y el que te dice no puedo, tiene razón, porque al decir no puedo, no lo va a intentar y efectivamente se cumplió, profecía autocumplida. Nosotros ahora tenemos otra variable muy importante de la que se habla poco y que yo desarrollo también en Atrévete a vivir en plenitud. Nosotros, los humanos que tenemos más de 50 años de edad cronológica y todavía caminamos por la calle, hemos tenido en nuestra vida, no hablo de que venimos de la época de Tutankamón, en nuestra vida hemos tenido, Edgardo, más cambios que todos los que han ocurrido desde el comienzo de la historia de la humanidad. En nuestra propia vida, en nuestro recorrido. ¿Y los cambios se terminaron? No, los cambios continúan. Y todo anuncia que mañana va a haber más cambios y después otros cambios. Entonces, fíjate cómo eso te obliga a algo que en toda la historia de la humanidad no hubo necesidad. Vos tenés que estar aprendiendo. Hubo quienes explicaron todo esto hace 40 años. Olvin Toffler, el del famoso ensayo El Shock del Futuro, yo fui alumno de Olvin Toffler, él nos enseñaba, y hablo de 40 años atrás, él decía, a partir del año 2000, instruido, persona con conocimientos va a ser el que sea capaz de aprender, desaprender y reaprender permanentemente. Ya había quienes conocían que lo que está pasando ahora iba a suceder. Y esto es así, porque vos y yo aprendimos en la primaria a escribir con la lapicera fuente. Como éramos inquietos, ya en nuestra edad adolescente fuimos al instituto privado donde te enseñaban a escribir a máquina. Y tuvimos en casa una Remington, una Olivetti. Hoy estamos escribiendo en un celular. Entonces, fíjate cómo aprendo, desaprendo, reaprendo. Aprendo, y así tantas cosas. La comunicación que hago por el WhatsApp. Yo conozco personas que te dicen, no, a mí me interesa hablar por teléfono, yo quiero que me atiendan del otro lado. Entonces yo le digo siempre lo mismo, y si te tengo que pasar los 30 números de un CBU, te hago un WhatsApp, ya está. Ahora, vos no tenés WhatsApp, entonces te tengo que llamar. Hay que esperar a que vos estés en un lugar donde tengas una birome y una lapicera para que yo te dicte algo que además yo no lo tengo anotado porque lo tengo en el WhatsApp ya escrito. Esa persona, le guste o no, está, ya quedó en un costado del camino. Vos tenés que estar aprendiendo, reaprendiendo y desaprendiendo permanentemente. Otro desafío notable, por eso digo, no son dificultades, son realidades que hay que hacerse cargo. El tema educativo. Hoy en día el tema educativo, no en la Argentina, hablo en todo el mundo, sobre todo todo lo que es occidental, aún el oriente occidentalizado, es muy complicado. Porque nosotros en la primaria y en la secundaria nos educaron pensando las necesidades que íbamos a tener cuando fuéramos grandes. Hoy en día, y esto coinciden todos los estudiosos, los investigadores, los especialistas, hoy en día el 70%, algunos dicen el 80, otros el 75, pone entre el 70 y el 80% de los trabajos que van a desempeñar los que hoy son jóvenes estudiantes del secundario, el 70-80% de esos trabajos todavía no fue inventado. Se van a inventar en estos próximos años, en los próximos 5 o 10 años. Entonces vos tenés que dar otra educación. ¿Vos lo que qué podés educar? Bueno, nada menos que enseñar a pensar, a reflexionar, a cómo se toman las decisiones. Otra cosa que el sistema materialista consumista en el que estamos metidos arteramente le sacó a la gente que no hace estas reflexiones que hacemos nosotros hoy, es te sacaron el tiempo para vos. Desde que te levantás hasta que te acostás, y aún después de acostarte, porque por ahí te quedaste dormido con el televisor prendido, que está una serie que sigue un capítulo atrás de otro, y entonces te enganchás. Desde que te levantás hasta que seguís dormido, vos tenés estímulos externos que te están guiando. Ahora, ¿esos estímulos externos coincidirán con tus verdaderas necesidades, con el sendero de tu vida? Probablemente no. Pero para tomar esa decisión, vos necesitas tiempo para vos. Y no digo un ratito de tiempo. Necesitas un tiempo cotidiano en el que vos te encontrás con vos mismo, sea que te quedaste mirando el cielo, sea que te fuiste a caminar, un rato con vos mismo para poder analizar con tu libre albedrío, con tu pensamiento racional reflexivo, si el camino que estás llevando es el que te lleva a tu bienestar. Y parece que no, porque de acuerdo a las estadísticas, no hablo de la Argentina, hablo de todo Occidente, el Oriente Occidentalizado, lo que ha aumentado son los trastornos psicosomáticos por estrés, por nerviosismo, por depresión, por frustración. Entonces, cuando, otro capítulo está dedicado a eso, cuando hablamos de que cómo se ha mejorado la calidad de vida, no, momentito, vamos a analizar esto en profundidad. Si de lo que estamos hablando es de la calidad de la tecnología, de la medicina, por supuesto. Ahora, si por calidad de vida vamos a tomar lo que yo hago en mi vida cotidiana, eso tenemos que estudiarlo. ¿Por qué hay una pandemia de obesidad en todo Occidente? ¿Por qué, las cosas que no se dicen, por qué los jóvenes que nacieron hace 30 años tienen mayor perspectiva de vida que aquellos que han nacido hace 10 años? Claro, porque como hay una, en todo Occidente, una pandemia de obesidad, entonces un chico, una chica de 15, 6, 7 años, excedido en peso, colesterol, diabetes, hipertensión, ¿qué expectativa de vida tiene con relación a alguien que no le ha pasado eso? Claro. Estas cosas hay que reflexionar, ¿qué se entiende por calidad de vida?
Claro, es que hay también en la nueva forma de vivir, hay muchas cuestiones que no sucedían hace 30 o 40 años, ¿no? Por ejemplo, la comida chatarra que hoy se come, que vos ves que es una habitualidad, hoy reparaban eso. Veía una empleada de una empresa con su compañero salir con unas bandejas con hamburguesas, con papas fritas, claro, con comida chatarra, uh-huh, a su lugar de trabajo para, uh-huh, hacer el almuerzo. Ajá. Y en nuestra época, y no hace tantos años atrás, no existía esa comida chatarra.
Claro.
¿Por qué? Porque, primero, la gente era consciente con la calidad del aceite. Mi viejo era uno de los defensores acérrimos que el aceite tenía que ser primera marca.
Obvio.
Hoy hay tantas marcas de aceite de mala calidad porque los precios son los que mandan, que la gente ya arranca mal. Después, la comida no balanceada. ¿Por qué no balanceada? Porque, bueno, en definitiva, hay lugares como nuestro país que la comida que fue, bueno, digamos, tradicional en la mesa, la carne. Hoy la carne dejó de ser un plato diario en la gente, sino puede ser semanal por los costos. Y después, además, el apuro con que se vive, ¿no? El apuro con que se vive. Sí. Nadie está dispuesto, como decís vos, a sentarse, a estar con uno mismo. Mira, el otro día yo salía y vi el cielo precioso y reiteré una práctica que la hice en dos lugares. Una en el Aconcagua, que vos me invitaste a un programa que estaba en Splendid para hablar de lo que me pasó en la Aconcagua, me cargué de energía, y otro en el Parque Chapado de Guimarães, en el Mato Grosso, que el punto cósmico de América está allí, donde yo abrí mis brazos y me cargué de energía. Noches atrás, noche estrellada, un clima excepcional, me dediqué unos minutos a energizarme.
Claro.
Recibiendo.
¿No te sentiste mejor?
Totalmente.
¿No te cambió el estado
totalmente,
mental?
Totalmente.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuánto te costó hacer eso?
Nada.
¿Había que pagar?
Nada.
¿Te cobró la luna?
Nada.
¿Ah? O sea, costo cero. Pero tengo que tener tiempo para hacerlo. Tengo que tener tiempo para levantar
o ganas,
la vista y
o
ver.
Ganas.
Pero el tiempo me lo puedo hacer tal como está diciendo, si tengo ganas. Ahora, ¿cómo no voy? Voy a hacer unas varias reflexiones sobre lo que dijiste. La primera es, ¿cómo no voy a tener ganas para hacer algo que me hace bien? En cambio, ¿cómo es posible que yo tenga ganas para hacer algo que me hace mal, que sé que estoy comiendo esa comida chatarra que me enferma y me mata lentamente? Algo me pasa a mí. Pero lo que pasa es el sistema. Ojalá la cuestión fuera solamente económica. Yo estoy seguro que en familias donde el dinero alcanza todavía, también se come comida chatarra. ¿Por qué? Porque la comida sana es una comida que lleva tiempo y hay que hacer en casa.
Manufactura.
Pero nadie quiere, porque todos están ocupados, todos están trabajando. Entonces, ¿qué mejor que la cosa fácil, no simple, fácil? Lo barato sale caro. Lo fácil, lo único que yo conozco como fácil son los caminos en caída, porque vos bajaste y caes, te rompés 3-4 costillas, la cabeza, pero bajaste fácil. Ahora, subir requiere esfuerzo. ¿Viste? Hay palabras que...
Mira, tengo un ejemplo.
¿Sí?
Subir el Aconcagua, yo llegué hasta los 5.800 metros,
ajá,
no hice cumbre,
sí, bueno,
nos costó muchísimo.
No muchos han llegado a los 5.800 metros.
Pero bajar, bajamos en 4 horas.
Obvio. Las bajadas siempre son fáciles, pero ustedes hicieron una bajada amortiguada, no se lastimaron. Pero todo lo fácil termina saliendo mal. Hay que, una de las cosas que yo siempre señalo, mire, si es fácil o es gratis, huya. Si es fácil, usted se va a caer. Y si es gratis, es porque le están dando algo para después sacarle algo mayor. En la vida, las cosas son simples, pero requieren esfuerzo. Y gratis no hay, todo requiere un costo. Que vuelvo a insistir, ojalá fuera plata. Pero en general el costo es otro. Fíjate el costo que estamos hablando acá. De la salud, de la falta de tiempo para hacer lo que uno le hace bien, para hacer cosas que ni siquiera hay que pagar.
Pero es convicción.
Pero esa convicción...
Yo hace 3 años sí, que comencé con la convicción y la obligación de caminar 10.000 pasos diarios, 7, 8 kilómetros por día.
Perfecto.
Llueva, truene, haga frío, haga calor. Es más, verás que tengo 2 relojes.
Sí.
Este también tiene la hora, pero este es el que me cuenta los pasos.
Perfecto.
Yo todos los días, antes de las 12 de la noche, tengo que tener los 10.000 pasos, porque sé que es mi salud la que está en juego.
Ese es un acto de amor tuyo hacia vos mismo.
Por supuesto.
Que además es la única, esto es otro punto importante, la única manera de dar amor a otro es que yo me ame a mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y esta es la causa psicológica de muchas dificultades en las relaciones sociales, familiares, de pareja, de amigos, lo que vos quieras. Yo no puedo cuidar a otro si no me sé cuidar. Y además tengo que hacerme la pregunta de por qué yo elijo hacer cosas que me hacen daño. Ahí en general es donde la gente mira para otro lado. Bueno, no puedo hacer otra cosa. Y bueno, pero hoy se vive así. Mire, hoy se vive así, pero usted puede tomar la decisión de vivir distinto.
Claro, totalmente.
Vos sos un ejemplo viviente de eso.
Yo soy un rebelde.
Bien, ahora, yo decía, todos estos cambios han llevado a otra cosa más. Que así, por un lado, que tenemos cantidad de jóvenes con muy poca expectativa de vida, a raíz de todo esto que estamos hablando, el sedentarismo, muchas horas. Vos estás hablando de caminar, otro de hacer gimnasia, y gente horas y horas, adolescentes, niños, horas y horas frente a la pantalla. Bueno, todo eso enferma. Es un suicidio lento. Pero además a esto sumale que se ha producido otro hecho donde hay una cantidad de personas que nos vemos obligadas, si queremos hacer las cosas bien, a tomar ciertas decisiones. Porque en la época en que nosotros éramos niños y adolescentes, Una persona de 60, 65 años de edad ya era un viejo. 70 ya era un longevo extraordinario. Si llegaba a los 80, y en general, ¿qué se decía? Bueno, como un objeto descontinuado. Y bueno, el abuelo va a la plaza a darle de comer a las palomas. Me acuerdo que había un sketch en televisión.
Totalmente.
Donde era que lo ponían al abuelo a entretenerse sentado en la vereda. Y después era la noche y estaban todos cenando. Y si el abuelo, no lo olvidamos, lo dejamos en la vereda. Claro, porque la idea era que a cierta edad vos te volvías un objeto descontinuado, inútil, no servías para nada. Bueno, eso se ha modificado enormemente. Hoy en día, si vos llegás a los 60 años en un estado biopsicosocial saludable, la expectativa de vida de 100 años existe. Cualquier gerontólogo, médico, psicólogo que nos esté escuchando va a decir: una persona de 60 años hoy puede hacer una nueva carrera universitaria, aprender un nuevo idioma, practicar un deporte, hacer una tecnicatura. Bueno, esto tampoco había ocurrido en toda la historia de la humanidad. Entonces, parte del atreverse a vivir en plenitud es que las personas de este grupo etario de los 60 en adelante tienen que empezar a pensar que siguen siendo sujetos proactivos, útiles a sí mismos y a la comunidad, y esto produce modificaciones en el mundo exterior.
Hacemos la última pausa y en instantes la parte final de esta charla con el doctor Antonio Las Heras. Usted. Final del País y los Escritores en Cultura la Radio, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, Antonio, ¿qué te puedo decir? Felicitaciones por tu libro. Vamos a recomendar que la gente se haga cargo de atreverse a vivir en plenitud y que lea esta tarea práctica, ¿no? Con tantos consejos, con tantas indicaciones. Recordemos, ¿está en venta en librerías?
Está en venta por Mercado Libre, exclusivamente. Bien. Con envío a domicilio. Y mucha más información del mismo libro y de todo lo que hemos venido hablando lo pueden encontrar en mi página web, que es www.antoniolaseras.com. Antoniolaseras.com, ahí está toda la información para conseguir el libro.
Muchas gracias por estar hoy presente aquí hasta ahora. En el País y los Escritores.
Y ya llegamos casi a la hora de los fantasmas, la medianoche.
Totalmente.
Exacto. Luminoso abrazo para todos.
Señores, en la operación técnica hoy el señor Juan Carlos Ríos Lofrano, el mago. Me salió bien, como en aquellas épocas. Producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Espero que les haya gustado, que también este programa hoy haya sido una guía práctica. Hasta la próxima, gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.